Hermanito, Dios me les bendiga a todos en esta mañana. Qué bueno que estamos en la casa del Señor, ya prestos para comenzar con el servicio de hoy. Me alegra de verles a todos. Les voy a pedir que estemos un momento para orar. Vamos a estar de pie un momentito. Y nos ponemos ahora en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, tú eres bueno. Y gracias, Señor, te damos porque vemos tu misericordia todos los días. Y tú, Padre Santo, nos has traído a lo largo de toda la semana y nos has permitido hoy estar en tu santa casa. Gracias, Padre, por estas bendiciones. Te pedimos ahora también, Señor, que tu Espíritu Santo nos vaya guiando a través de todo este servicio que es para tu gloria y que cuando vayamos a la Escritura nos permita entenderla, Padre, y nos permita tener el corazón correcto para ponerla por obra también. Así también, Señor, te damos gracias por tu provisión, incluyendo, Señor, que hoy también estemos listos en nuestro corazón para cantarte alabanzas, para bendecirte, para escuchar tu palabra y para estar los hermanos en armonía, Señor. Trae, Señor, salvación aquí a tu casa, sanidad, Señor, bendición hasta que sobreabunde en medio nuestro, Señor. Yo te doy gracias por Carlos, Tini, que nos están visitando hoy también. Bendícelo, Señor, y que todo sea para bendición de ellos también. Te pido, Señor, ahora, Padre, que los hermanos que van llegando los traigas bien, los traigas rápido y que podamos hoy, asimismo, hacer, Señor, provecho máximo de la bendición que tú nos das hoy. Bendícenos ahora, Padre, dirígenos a través de tu escuela bíblica para que utilices a cada maestro como tu instrumento en esta mañana, Padre. Gracias te damos, mi Señor, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bendito el Señor. ¿Se puede sentar, mi hermano querido? Voy a dejar entonces al hermanito James por acá con el estudio de la palabra. Amén.
Gloria a Cristo Jesús. Hermano, que Dios les bendiga nuevamente. En esta mañana continuamos con la serie de estudios en el tema Conectados, mi vida en la iglesia. Estamos en la sesión número 5, la penúltima sesión, que lleva por título Conectados en el Servicio. Y estamos considerando, Dios le bendiga, la palabra del Señor en las epístolas de Pablo, específicamente el libro de la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Estamos considerando el capítulo número 5 en esta mañana, los versículos del 15 al 20, del 17 al 21. Y vemos nosotros aquí los estudios anteriores. Comenzamos en Efesios 2, conectados en Cristo. Y luego en la unidad, en el crecimiento. Y por medio de las palabras fue el domingo pasado. A ver, a modo de repaso, algo que ustedes hayan aprendido de esos cuatro estudios anteriores. Algo se nos tiene que haber quedado de todos esos estudios que hemos considerado a través de estos pasados domingos. ¿Alguien que me quiera decir algo que usted aprendió durante estos pasados domingos en la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso? Semana pasada estábamos hablando de una transformación importante que tiene que haber en el corazón del cristiano. Y entonces enfocamos en tres cosas particulares que Pablo decía que no debíamos ser. ¿Recuerdan por lo menos una de ellas?
Pillos, no puede ser.
No debemos ser pillos, ladrones, ¿verdad?
Ni mal hablado tampoco.
No debemos ser mentirosos, y la palabra que utilizaron la semana pasada fue la menos fina, ¿verdad? El embustero. ¿Qué otra cosa? En el capítulo número 4 estuvimos viendo la semana pasada. Amén. Que hacer la paz, ¿verdad? Dice los versículos 25 en adelante de la semana pasada, versículo 24 dice, vestidos del nuevo hombre. Luego vimos, decía, desechando la mentira, el versículo 25. El versículo 26 decía, airaos, pero no pequéis. O sea, no sean iracundos. Parte de nuestra naturaleza molestarnos por ciertas cosas, ¿verdad? Pero, como dice Santiago, debemos nosotros ser prontos para escuchar, tardos para hablar, tardos para airarnos. Entonces dice el versículo 28, que no hurte más. El que hurta, que no hurte más. Y el versículo 29 enfatiza en cómo es que debemos nosotros hablar. Debemos nosotros hablar de manera apropiada, que revele la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Versículo 30 hace un hincapié en la importancia de no poner triste el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? La palabra de domingo que utilizamos para esto es no contristar. No contristéis el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo quién es el Espíritu Santo? Jesús mismo, ¿verdad? Dios mismo en nosotros. Y siempre hacemos énfasis en que, pues, si repetimos esto muchas veces, hay instancias en las cuales se convierte en eso. Personas quienes lo saben decir, pero pierden de perspectiva qué significa esto como parte de nuestra vivencia. Sabemos dónde va el amén, pero si no estamos viviendo esa realidad en nuestra vida, pues es un conocimiento vano, vacío. Pues Dios realmente mora en nosotros, hermano. Y se pone triste cuando nosotros no le tomamos en cuenta. Cuando no estamos viviendo de esa manera, porque podemos aparentar ser piadosos. Hay personas quienes son tremendos actores. Hermana Natalia.
Se contrista de tal manera que nuestras oraciones no llegan. Bien. No vemos el resultado.
Y se refleja en nuestra vida también, hermano Pablo. Hermano Pablo, el micrófono.
Señor, los bendiga, hermano.
Amén.
Es la tercera persona en la Trinidad. Es la tercera persona. O sea, que es una persona.
Amén. Amén. Así que vemos nosotros aquí un hincapié que hace Pablo en la importancia de nosotros no hacer que el Espíritu Santo que está en nosotros se ponga triste. Como les decía, hay quien puede ser excelente actor. Ahí me asombra muchísimo. Me fascina. Cuando uno ve a las personas en las películas, uno dice, pero ese montón de lágrimas que le salen por los ojos a esa persona. Y eso es en un momentito. Ellos están allí actuando y la realidad es que ese actor no está atravesando la situación que uno ve allí. Pero logran internalizarse en ese personaje y logran llorar. Pues hay personas quienes también son así de diversas maneras. En Puerto Rico hay un refrán que dice, a mal tiempo buena cara. Pues la realidad es que eso hace algo de sentido, ¿verdad? Pablo nos exhorta a todos a estar siempre gozosos. Y
hace sentido para nosotros.
Amén. Si de pronto estamos nosotros tristes, sabemos que pues podemos estar tristes, pero en medio de la tristeza debemos estar gozosos porque el Espíritu Santo mora en nosotros y porque hemos sido salvos por la sangre redentora de Cristo Jesús. Sin embargo, hay quien pudiera andar por allí no simplemente viviendo el gozo de tener al Espíritu Santo morando en nosotros, sino viviendo hipócritamente. Hay quien tiene apariencia de piedad, pero realmente no ha sido justificado. O pudiera andar de manera incorrecta delante del Señor y aparentar estar bien con Dios y con los hermanos en la iglesia. Pues Pablo dice, no contristemos al Espíritu. Y estas cosas que están anteriormente ahí son formas de contristar al Espíritu. Pues hay unas razones por las cuales debemos nosotros renovarnos. Capítulo número 5, Pablo habla de distintas razones por las cuales debemos renovarnos. Dice el versículo número 1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Primeramente, debemos renovarnos porque somos hijos de Dios. Esa es una razón importantísima, ¿verdad? Aquel que tiene hijos quisiera que su hijo le representara. Cuando de pronto los hijos dicen, tal persona es mi ejemplo a seguir. Y cuando no dicen el nombre suyo, aunque usted sabe que esa otra persona es un excelente ejemplo a emular, usted dice, ¿qué habré hecho mal yo? Porque todo padre quiere que su hijo le admire. No por orgullo, no es por egocentrismo, no por vanidad. Es parte de la naturaleza de las personas. Quisiéramos nosotros hacerlo mejor y ser dignos de recibir la admiración de nuestros hijos. Por lo tanto, debemos nosotros hacer todo lo posible por ser dignos de emular. Dios es el más digno de todo. Por lo tanto, nosotros como hijos suyos debemos pretender ser como Él en todas las cosas que nos manda la palabra. Dice Dios, sed santos, porque yo soy santo. Pues esta es la primera de las razones que presenta Pablo por las cuales debemos nosotros revestirnos del nuevo hombre, de renovarnos espiritualmente y de ser como el Señor manda a que seamos. Dice este capítulo número 5, subraya una serie de cosas que debemos nosotros observar. Primeramente, andad en amor. Y vemos que esta palabra andar, Pablo ahora la repite mucho a través de las distintas cartas que él escribe. Y el andar no es solamente un andar físico, sino tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestras vivencias, con nuestro testimonio. ¿De qué manera debemos andar? Dice ese segundo versículo. En amor. Dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados. Y la realidad es que el amor más grande lo hemos vivido nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor más grande es ese, dice Cristo Jesús, que uno dé su vida por sus amigos. Pues Cristo Jesús hizo eso por nosotros en la cruz. Por lo tanto, hemos nosotros vivido el amor más grande. Ha sido manifestado por nosotros y sobre nosotros. Y es ese el amor que ha cubierto la multitud de pecados. Usted no tiene que morir por sus pecados porque ya otro murió en lugar de usted. Es el sacrificio vicario, ¿verdad? Sustituto que hizo Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos nosotros andar en amor, sabiendo lo que es el amor. Versículo número 3 dice, toda fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Fíjense, no es solamente que no participemos de estas cosas, sino que estas cosas ni siquiera sean parte de nuestro hablar. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino en acciones de gracia. No participéis, versículo número 11, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjense ustedes que Pablo, esto lo repite varias veces, ¿verdad? Lo refrasea. Hay ciertas acciones que merecen nuestro desprecio, al punto que no solamente debemos evitar participar en ellas, sino que no debemos ni siquiera mencionarla. Mirad pues con diligencia, versículo 15, cómo andéis. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, y sobre esto es que vamos a ir nosotros ahora. Estamos en el estudio conectados en el servicio. Esto debe ser parte de nuestra meditación constante y continua, diaria. Hay una expresión que utilizamos en distintas ocasiones y dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y son palabras fuertes esas, ¿verdad? Usted dice, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues la vida del creyente es una vida de servicio. La vida del creyente es una que vale a la medida que se presta en disposición por los demás. El mejor ejemplo de esto fue Cristo Jesús. Hay personas que nosotros conocemos que usted dice, ese no tiene nada de él o no tiene nada de ella. Si tiene un bocado para echárselo en la boca y le hace falta a otra persona, pues se lo da a esa persona. Hay gente que es así. Pues Dios manda a que todos seamos así. Que seamos desprendidos, desinteresados. Que no nos atemos a las cosas de aquí. Una porción bíblica en Mateo que dice, por cuanto tuve hambre, me diste de comer, por cuanto tuve sed y me diste de beber. Y aquellos quienes le escuchaban le decían, pero ¿por cuándo te vimos con hambre y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? Y él dice, por cuanto lo hiciste por uno de estos de mis hijos más pequeños, por mí lo hiciste. Y eso es lo que debe estar en nuestro pensamiento cada ocasión que estamos en la posición para poder ayudar a los demás. Cuando ayudamos a alguien, estamos ayudando a Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien se presenta por medio de esas personas quienes están necesitados para que nosotros podamos superar esa prueba que tenemos delante. Pues la vida de servicio se trata precisamente de eso. No es suplirle al yo. Los filósofos modernos hablan de un mundo pancista, donde queremos satisfacer las necesidades particulares de nosotros. Todo es para acá. La ley del embudo. Todo para acá y nada para allá. ¿Hay quien vive así? ¿Hay quien pudiera estar dispuesto a servir a otros cuando hay un término en latín que utilizan los abogados, que es quid pro quo? Hacer algo por algo. What's in it for me? Dirían los americanos. Yo voy a hacer algo por ti, pero ¿de qué manera yo me beneficio? Esa es la filosofía de estos tiempos. El modo de pensar y el modo de vivir del creyente no puede ir paralelo a esa filosofía. Por el contrario. ¿Qué hicimos nosotros por Cristo para que diera Él la vida por nosotros? Manda Pablo, lo que por gracia recibimos, debemos también dar por gracia. Por gracia, de manera gratuita. ¿Qué tenemos nosotros realmente por lo cual hayamos trabajado? Si lo pensamos bien, nada. Te dice, no, pero yo trabajé 40 años de mi vida para poder alcanzar el retiro. Pero realmente, esos 40 años que uno puso, realmente fueron de uno para determinar qué hacer con ellos. Yo llevo 20 y tantos años de trabajo, 25, 26 años trabajando. De esos años aparecen allí en los libros. Usted va a los documentos del Seguro Social y dice, usted trabajó este año y devengó tanto y devengó tanto. Y ha acumulado tanto, si tuviera un accidente y tuviera que recibir Seguro Social, pues ellos hacen los cómputos a base de eso. Pero la realidad es que cada uno de nosotros que somos conscientes, espiritualmente hablando, nos damos cuenta que si no hubiese sido por el Señor, nada de eso hubiésemos podido lograr. Por lo tanto, no tenemos nada que realmente nos pertenezca. Todo lo hemos recibido por gracia. Cuando decimos gracias a Dios, tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás? Estoy bien, a Dios gracias. Eso es parte de nuestra jerga diaria, ¿verdad? Pero hay veces que se dice sin pensarlo. Gracias a Dios. Hay que pensarlo bien, hermano. Porque gracias a Dios es más o menos igual que Ave María. Usted dice Ave María y no es que usted adora a María. ¿Verdad? Sabemos que María fue una persona importante en el contexto bíblico, pero nosotros no la adoramos porque sabemos que eso no es bíblico. Pero lo que estoy diciendo es que eso son simples palabras, parte de nuestra costumbre, y parte de la costumbre también es el gracias a Dios. Pero si pensamos bien, realmente es gracias a Dios que tenemos cualquier cosa que pudiéramos nosotros tener. Comenzando por este momento. Estamos aquí, gracias a Dios. Mi hermanita Úrsula no le prendió la guagua. Pensábamos que no iba a estar aquí. Pero apareció otro transporte, gracias a Dios. Dios es el que provee para que nosotros podamos estar, para poder servirle. Fíjese usted, yo digo estar. Hay quien puede definir cómo es que estamos. ¿Cómo estás? Pues ahí, medio adolorido, medio adolorida. Pues gracias a Dios que es medio y no es completamente. Como Dios quiere. ¿Cómo? Como tres en un zapato. Pues mire, no se trata de mí, se trata de qué es lo que puedo hacer yo para servir. Do not ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Pues hay algo mucho mejor que desprendemos de la palabra. No preguntes qué es lo que Dios va a hacer por ti. Pregunta, no es que qué puedas hacer tú por Dios, sino, ¿qué demanda Dios que tú hagas con lo que Él te ha dado? Dios te ha dado salud, Dios te ha dado entendimiento, te ha dado palabra de ciencia. Hermano, hay instancias en las cuales nosotros pedimos al Señor ciertas cosas cuando estamos en esa conciencia espiritual que el Señor nos manda, que pidamos. A través de Pablo, el mensaje es, pidan los mejores dones. ¿Ustedes han pedido dones? ¿Cuántos de ustedes han pedido algún don? ¿Cinco de nosotros nada más? ¿Nadie más? Yo los he pedido. Ustedes están muy tímidos. Algunas personas no levantaron la mano. Dios nos manda, mediante su palabra, ¿verdad? Ha inspirado a este varón y nos manda a que pidamos los mejores dones. ¿Y cómo es eso de los mejores dones? Pues Dios te señala cuáles son los mejores. Por otro lado decimos, no hay don que sea mejor que otro. Pero hay instancias en las cuales, dentro del contexto de la palabra, hay unos que son mejores para ciertas circunstancias. Usted sabe cuál es el mejor don. El mejor don es el que Dios te señala que hace falta para poder servir. Porque los dones son para eso. No es para nuestro lucro personal, no es para beneficiarnos nosotros en lo individual. Dad por gracia lo que hemos recibido por gracia. Si Dios a usted le ha capacitado para poder transmitir la palabra, para predicar, y no lo está haciendo, pues mi pregunta es, ¿por qué no? Dios a nosotros nos capacita. Pues debemos nosotros pedir para poder sustentar dentro del contexto de la iglesia en la misma obra. Pues no es lo individual, no es lo que soy yo, no es lo que, cómo me voy a beneficiar yo, sino cómo yo puedo ayudar a los demás dentro del contexto de este cuerpo de Cristo Jesús. Pues mire, en el contexto de lo que vamos a estar considerando nosotros, hay ciertas cosas que se consideran ser buenas acciones y malas acciones. Aquí vamos más allá, ¿verdad? Aquí se trata de cómo nosotros podemos utilizar aquello que Dios nos da para poder ser de bendición dentro de este contexto. Vamos a ver los versículos 15 al 21. Y de esta manera vamos contextualizando esta introducción que acabamos de dar. Y como les dije la semana pasada, a la medida que entendamos que podemos nosotros contribuir y complementar lo que estamos hablando, por favor, ni corto ni perezoso, me interrumpe, levanta la mano y participa. Vamos a considerar los primeros tres versículos en esta porción, los versículos 15 al 17, en Efesios 5. ¿Alguien que guste leer esa porción? Hermanita Angie. Dios les bendiga. Versículos 15 al 17 de Efesios 5.
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Amén. Pues fíjese, aquí Pablo está utilizando una palabra en particular. ¿Saben lo que es filosofía? ¿Ah? Modo de pensar. Filo, amor. Sofía, conocimiento, ¿verdad? Modo de pensar lo utilizamos de esa manera. Una filosofía, modo de pensar, una manera de vivir. El término en griego tiene esos dos morfemas. Filo, de amor. Habíamos dicho que hay distintos tipos de amor, ¿verdad? Amor filo, eros, ágape. Hemos hablado de estos tipos de amor. Y sofía, conocimiento. Pues, sofía es una raíz. Y ese morfema significa eso, conocimiento. Sofio, o sofío, es el que es sabio. Y Pablo utiliza ese término ahí. Y el término necio es asofo. O sea, falto de conocimiento. Ese es el necio. Pues Pablo está utilizando estos dos términos. Sofio versus asofo. Está diciendo, no seas desconocedor, sé conocedor. No seas esto, no seas lo negativo, sé lo afirmativo. Entonces, utiliza este concepto, el de andar. La diligencia es importante, ¿verdad? Es importante hacer las cosas de manera diligente. Este término lo hemos explicado, definido en distintas ocasiones. Cuando se hace algo con diligencia, ¿cómo lo hacemos? Con prontitud, rápido, dice el hermano Pablo, con prontitud, la hermana Angie, hermana Monserrate. Con mucho cuidado, ¿verdad? Debemos estar prestos para hacer eso. Sé diligente, no lo pospongas. Asegúrate de hacerlo. Pues, con cuidado, dice la hermana Monserrate. Con diligencia, mirad, con diligencia, ¿cómo andéis? Cuando usted hace algo de manera diligente, algo diligentemente, usted se asegura de hacerlo de manera apropiada. ¿Eso está listo? Luego, como de manera interesante, como que, ¿no? Y de momento no. Gloria a Dios. Pues mire, Pablo dice, a la medida que vamos nosotros viviendo, debemos estar nosotros conscientes de cómo hacemos las cosas. No como los necios, sino como los sabios. No como el que no piensa, sino asegurándonos de que estamos pensando lo que hacemos. A ver, una de las primeras cosas que manda que consideremos es el tiempo. ¿Qué significa perder el tiempo? Hacer nada, dice la hermana. Vamos a ver. Dice la hermana Angie, hacer nada. y no hacer lo que debemos hacer. Muy bien, pues ahí la hermana Angie aclaró. Porque hay veces que usted está haciendo nada y es exactamente lo que usted tiene que hacer. ¿Verdad que sí? Aprovechando bien el tiempo. Hay gente que es eléctrica. Para decirle a Dios, mi esposa, estás eléctrica. Porque la palabra de Dios en Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo para todo bajo el cielo. Por lo tanto, hay un tiempo para hacer nada. Hay tiempo para el descanso. Y eso es algo que a veces tenemos que aprender. Hay gente que trabaja mucho. Aquí estoy seguro que tenemos una iglesia llena de gente que trabaja mucho. ¿Verdad? Así usted esté en su casa trabajando, son gente que trabajan ahí. Yo últimamente me he estado obligando a sacar tiempo para eso mismo, para hacer nada. ¿Qué tienes planificado para tal día? Nada. Pues ayúdame a hacer tal cosa. Es que no entendiste que ese día lo que tengo planificado es hacer nada. Cuando la hermana Angie dice hacer nada, perdiendo el tiempo, es cuando pudiéramos estarlo invirtiendo en hacer algo de provecho y no lo estamos haciendo. Pues, de manera literal, cuando yo pienso en la expresión perder el tiempo, mi mente es bien gráfica. Yo pienso en una imagen de alguien que tiene algo concreto en la mano y de momento iba caminando y se le desapareció. ¿Usted sabe que... ¿Cuál es el nombre suyo?
Carlos.
Carlos, ¿usted sabe que hay un sitio donde van a dar todas las cosas que a uno se le pierden? ¿Usted alguna vez de momento tenía algo que estaba encima de la mesa y usted regresa a buscarlo y no está encima de la mesa? ¿O lo dejó en algún sitio? ¿Y después nunca aparece? A mí me ha pasado eso. Que de momento estoy buscando algo y yo sé que yo lo dejé aquí. Y no vuelve a aparecer. Pues eso fue a dar al sitio ese donde están todas las cosas que andan perdidas. Yo tengo esa convicción, ese convencimiento en mi mente de que hay un sitio donde tienen que estar perdidas esas llaves que nunca encontramos. Los 20 pesos que se me cayeron en un sitio y fueron a dar allí. Un día ese sitio va a aparecer donde andan todas esas cosas que se nos perdieron. Pues cuando yo pienso en este concepto de perder el tiempo, me parece que es algo físico y usted se le perdió. El problema es que ya no lo puede encontrar. A veces andan las cosas extraviadas y usted las encuentra. Pero con el tiempo, esa es una de esas cosas que ya luego de que se le perdió, usted no lo vuelve a encontrar. Hay gente que pierde la juventud. Entonces, un problema más grande que haber perdido la juventud es vivir la adultez quejándose de haber perdido la juventud. Marita Marsha, te iba a decir algo. Llega el momento en que no nos ocupamos de hacer lo que debemos en el momento indicado y luego vivimos todo el tiempo mirando a través del retrovisor. Hermano, nosotros no estamos puestos para eso. Estamos puestos para andar. Ya que estamos en Cristo Jesús, estamos puestos para andar en Él. Pues mire lo que dice Pablo. Aprovechando bien el tiempo. Y él va a definir lo que él quiere decir con aprovechando el tiempo. Ahora, esto de aprovechando bien el tiempo va atado a lo próximo que dice. Hay una razón particular por la cual debemos nosotros andar de la manera que Dios manda. Y recuerden, él escribió esto hace casi 2000 años. Si era eso cierto hace 2000 años, usted mira alrededor, se da cuenta que no deja de ser cierto hoy día. Los tiempos estarán malos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que los tiempos están malos? Porque los huevos se pusieron literalmente a peseta. Que antes había una expresión que era así, ¿verdad? Se pusieron los huevos a peseta. Y cuando decían eso, la docena de huevos, esa expresión se utiliza desde que la docena de huevos estaba a 50 chavos. ¿verdad? ¿Una docena de huevos a 50 chavos? Pues ahora usted va, y yo he visto en el supermercado, más de a peseta, he visto la docena a 4 y pico. Los otros días yo los compré en especial a 2.59 la docena. Pero se habían puesto por encima de $3. O sea, literalmente, a más de una peseta. ¿Eso es lo que significa que esta cosa mala? Que la gente habla de que si el galón de leche está a $6, que si ya no hay quien pueda pagar por la energía eléctrica, que si los políticos no hay quien confíe en ellos. ¿Eso es que está la cosa mala, hermana Natalia?
Pienso que las cosas están tan y tan malas porque la mayoría del mundo está de espalda al Señor. Vemos que el pecado sobreabunda sobre todas las cosas.
Bendito sea
el
Señor.
Esa es mi...
Pues mire, dice Pablo que los días están malos. Y la hermana Natalia dice que están malos porque la gente no toma en cuenta a Dios. Y esa es la gran realidad. La gente no solamente no teme a Dios, sino que perpetúa la creencia en una diversidad de filosofías, religiones, que no le dan gloria a Dios. Simple y llanamente de ese modo. Versículo 17, Pablo insiste en que no debemos ser insensatos. La sensatez tiene que ver con la sensibilidad, el sentido. Dicen, utiliza, hay ciertas cosas que las entendemos por el sentido común. Porque usted debe ser bueno, porque usted debe hacer el bien. Pues, en caso de nosotros, porque así es Dios. Pero hay parte que la persona, aún no conociendo a Dios, no siendo hijo de Dios, puede entender. Hay personas en distintos lugares del mundo que dicen, debemos hacerle bien a todas las personas. El mal que tú haces se te devolverá. Y usted escucha gente que no son cristianos, quienes hablan así. Personas quienes tienen principios éticos, principios morales dentro de su parámetro de entender la existencia. Pues, las personas dicen, eso es el sentido común. Bueno, todos decimos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Hay gente que andan por ahí sin sentido común, hacen las cosas, como decía el viejo mío, a lo virulé, a como salga, sin considerar siquiera el daño que pudiera hacerle a los demás. Pues Pablo dice, no seamos así, utilicemos la sensatez, porque la insensatez aquí es paralelo a lo que hace el mundo en general. La sensatez va atado a la voluntad de Dios. Y esta es la realidad nuestra como creyentes. Piense que yo les hablaba sobre la sensatez en el sentido general de la persona promedio en el mundo. Hay personas quienes yo conozco que son muy sensatas. No necesariamente son temerosos de Dios dentro de nuestra perspectiva. Personas quienes no viven una vida dentro de los parámetros de la palabra de Dios que les pueda hacer a ellos ser partícipe de la bendición de tener a Dios como padre. Pero son personas que aparentan ser muy sensatas. Si usted considerara todo fuera del que no han aceptado a Cristo Jesús como Salvador, parecerían unas personas muy sensatas. Pues Pablo dice, tenemos nosotros que andar como aquel que conoce la voluntad de Dios y no solamente conociéndola, sino que haciéndola en todo lo que nosotros participamos. Eso es andar con diligencia, no como necio, sino siendo sabio. Bendito sea Cristo. Pues mire, ser sabio es ser sofio, no ser asofio, ¿verdad? Todas las oportunidades que nosotros tenemos, no las desperdiciemos. ¿Oportunidades para qué? Particularmente para agradar a Dios, para hacer su voluntad. Y debemos nosotros procurar saber cuál es esa voluntad. ¿Cómo nosotros podemos internalizar la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber lo que es la voluntad de Dios, primeramente? Hermana Úrsula. Amén. A través de la palabra, dice la hermana Úrsula. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, ya sea para leerla, ya sea para escucharla, recibimos nosotros sabiduría de parte de Dios. Y de esa manera nosotros conocemos su voluntad. Hay personas quienes viven, como les decía, mirando por el retrovisor. Y esto no es la persona que no conoce al Señor solamente. Hay muchas personas dentro de la iglesia que andan lamentándose. Jeremías. ¿Cómo le decían a Jeremías, el profeta? Profeta llorón. Pues en la iglesia hay un montón de llorones, hermano. No es que sea malo llorar. Porque reímos con los que ríen, lloramos con los que lloran. Pero lo que le define a usted no puede ser ese estado. Estad siempre gozoso. Si hay que llorar, pues mire, lloramos. Pero usted no puede convertir su vida en eso. No puede usted estar mirando a través del retrovisor y decir, ay, si yo hubiese conocido a Cristo cuando tenía 9 años, en vez de haberlo conocido cuando llegué a los 40, llegó a los 50. Si yo hubiese hecho tal cosa en vez de aquella decisión mala que yo tomé. Dele gracias a Dios, porque el Señor le ha tomado en cuenta y le ha bendecido, proveyendo para que usted pudiera tener la fe suficiente para creer en su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué usted hace con esa bendición que Dios le da? Pues de ahí en adelante es lo que cuenta. Pablo está diciendo precisamente eso. Hay que pensar en esa bendición. Entonces, andar con diligencia cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Aquí en su palabra es que nosotros la consideramos. Vamos a ir a este versículo que es bien, bien importante. El versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este es un versículo que se ha utilizado para muchísimas cosas, hermano. Es un versículo que es bien debatido. De una denominación a otra, dentro de la iglesia cristiana, pues hay distintos distintas perspectivas en cómo se internaliza este versículo. Cada uno de nosotros debemos estar claro en nuestro corazón respecto a lo que Dios nos manda. Aquí es bien claro ese versículo. Dice que no nos embriaguemos con vino. Y no hay que buscar más allá de lo que significa la palabra embriagarse. Yo no la tengo que definir. Pero ustedes, yo quisiera que me la definieran. ¿Qué significa embriaguez, hermana Lupe? Emborracharse, dice la hermana Lupe. ¿De dónde viene esa palabra, verdad? Esa palabra es rara, ¿verdad? Emborracharse. De la hermana Nila le preguntaba la etimología. Esa etimología yo no la he buscado. Pero resulta interesante esa palabra emborracharse. Después la buscaré. Pero es eso mismo. Es estar en un estado de intoxicación. ¿Cuáles son los síntomas de ese estado? ¿Qué pasa cuando la persona se emborracha, cuando se embriaga, cuando se intoxica? No tiene conciencia de lo que hace, no tiene conciencia de lo que dice. Se entorpece, dice el hermano Pablo. Personas quienes conducen mientras han bebido, hermana Úrsula.
Sí, la persona que está ebria pierde el balance, el caminar correctamente, se puede caer.
Seguro. Dicen que hablan en cursivo. empiezan a hablar y se le enredan las palabras. No se le entienden lo que dice. Hay gente que es así. Toman y dicen, se pone como tuerca. Hendido o hendido, como dicen en Puerto Rico. Pues mire, hermano, entonces el borrachito es un personaje. El borrachito es un personaje y muchas personas le da gracia. Borrachito, ¿verdad? Por las cosas que hacen, que dicen, y las personas hayan curioso. Entonces son el tema de los distintos bromas, de los chistes. Y la realidad es que nos resulta gracioso, jocoso. Sin embargo, cuando usted se pone a pensar en esto, la realidad es que debería causarnos tristeza. La persona que vive intoxicado. El alcoholismo es una enfermedad. Y dicen los que saben que esa es una enfermedad que no se cura. Para nosotros que conocemos a Cristo Jesús, sabemos que sí hay quien puede curarlo. El Espíritu Santo, Jesucristo, Dios mismo, nos puede rehabilitar del alcoholismo. El problema grande que tenemos en este país, similar a los tiempos que hablaba Pablo, estos tiempos, toda esta región de Asia Menor, mire, esto es Éfeso, aquí no se aprecia bien porque esa lámpara está moría. Esto es Éfeso, esa región de ahí. Este es el tercer viaje de Pablo. Pues esta región, entonces, esto se consideraba Asia Menor. Toda esa costa de Asia Menor se conocía mucho por la producción de uva, los viñedos. Entonces, habíamos estudiado en otras ocasiones sobre el culto a una diosa pagana. ¿Quién recuerda el nombre de esa diosa? Artemisa, ¿verdad? Que también le llamaban Diana. La fertilidad. La diosa de la fertilidad. En los tiempos de las cosechas, pues las distintas culturas paganas le rendían culto a ella. En estos tiempos, hay personas quienes han tratado de atraer, tal vez con buena intención, a las personas a nuestra cultura. Fíjese cómo utilizo este término. Hay personas quienes ven el cristianismo como una cultura. Y las culturas son modos de vivir que se definen por costumbres, tradiciones, prácticas religiosas. Y hay personas quienes tienen una cultura cristiana. Y hay personas quienes han querido atraer las personas hacia la cultura cristiana, no hacia el cristianismo propiamente dicho, a través de unas costumbres. Entonces, la Semana Santa coincide con el culto a Astaroth, esta misma Diana. Entonces, por esto, el asunto de los conejitos. ¿Por qué los conejitos? Conejitos, como los guimos. Estos roedores, te los deja y en menos nada, tiene 500 conejitos. Viejo, yo criaba conejitos con conejos con el viejo mío. A mí me tocaba hacer las jaulas, que no era muy divertido. Y en menos nada se cargaba aquello allí de conejos. Obviamente había que tener un sistema, ¿verdad? Cómo ponerlos y entonces cómo, dónde iban las conejas a parir. Pues este asunto de la fertilidad, pues es algo que es típico. Pues durante esa semana hay personas que en distintas iglesias incluso no consono con lo que dice la palabra, pero tratando de atraer al mundo con las prácticas propias del paganismo, utilizan esos conceptos. Llevan conejitos a la iglesia, llevan pollitos de diferentes colores. Estas son prácticas paganas. Que si usted tiene conejitos y pollitos y qué sé yo qué, esa semana usted come chocolatitos de lo que sea. Hermano, yo no estoy entrando en ese detalle. Pero sepa usted de dónde sale. ¿Verdad? Al igual que nosotros en la Navidad, si usted coloca un árbol de Navidad en su hogar, puede que usted lo haga con ninguna mala intención, en casa, solemos colocar un árbol de Navidad, pero el principio de eso era pagano en sí. Pues, en este lugar, su religión era culto a estos dioses. Artemisa era una, Ashtet, Diana. Entonces, este que está aquí, Baco, el dios Baco. Yo creo que el pastor en un estudio estuvo hablando de Dionisio, ¿verdad? Era el dios Dionisio, que se llamaba el hermano Dani, se llama Dionisio. Pues ese era el dios del vino. Y de ahí es la expresión bacanal. Un bacanal era un culto que se rendía a este dios. Entonces lo que pensaban estas personas de esa cultura era que, dado que él era el dios del vino, de la uva, ellos se llenaban de ese vino al punto de que quedaban intoxicados. Y ese dios se entraba en su ser y les daba de su sabiduría y de su fuerza. Pues esto lo hacían como parte de eso. Sin embargo, el problema de esto es que dentro de esa práctica, pues se daban unas orgías, se comía en exceso y las personas obraban de manera licenciosa unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, personas quienes no estaban casados, tenían distintos tipos de relaciones que eran impuras delante de Dios. Pues cuando Pablo dice, no se embriaguen con vino, está haciendo un paralelo directo a algo que ellos realmente conocían dentro de su cultura. Dos puntos de vista importantes dentro de nuestra cultura. En la cultura puertorriqueña, el beber está asociado con el beber en exceso. Porque hay personas que dicen, pero Pablo no dice que no se beba. De hecho, él le dice a Timoteo que no beba agua, que tome solamente vino por una condición que él tiene, una afección que él tiene en el estómago. Hermano, yo no me voy a meter en sus prácticas privadas en su hogar. Pablo dice que usted no beba para embriagarse. Ahora bien, aquí hay un punto bien importante que cada uno de nosotros tiene que internalizar en lo particular. Pablo además dice en otro lugar, respecto a las prácticas que nosotros realizamos con distintas cosas, una de ellas es el comer carne. Dice, si el comer carne va a ser motivo de tropiezo para mí, no, estoy parafraseando. No comeré carne jamás. ¿Usted conoce a alguien a quien le pueda hacer de problema o de tropiezo el comer carne? La carne de puerco. Hay gente para quien eso es un problema. ¿Cuántos de ustedes comen carne de cerdo? Yo estoy comiendo menos carne de cerdo. ¿Por qué? Porque a mí me diagnosticaron aterosclerosis. Y ahí yo tengo un asunto aquí. Y eso me causó un aneurisma. Nada, yo tengo unas pastillas por ahí que se supone que me ayuden a evitar que continúe eso creciendo. Hay otros alimentos que te ayudan reducirlo, y obviamente la fe en Dios. Yo estoy de acuerdo con Jesús Natividad. La carne de puerco es muy buena. El sabor, seguro. Pero hay gente en ciertas culturas quienes dicen, no, eso es inmundo. Eso no es limpio. Pero conocemos nosotros, vamos a la palabra y dice, el Señor le dijo a Pedro, mata, come. Y Pedro le dije, jamás he tocado yo cosa inmunda. El Señor le contesta, aquello que ha sido limpiado, no lo llames tú inmundo. Entonces, este debate, las personas lo utilizan para su beneficio. Usted sabe, o sea, para su interés personal. Usted sabe en su corazón cuando usted está haciendo algo que está bueno o si está malo. Eso será cierto. ¿Por qué? Porque usted conoce la palabra de Dios y el Espíritu Santo que está en su corazón es el que le redarguye. Está en su ser, está físicamente en usted. Por lo tanto, yo sé que si yo como carne de cerdo, realmente no estoy pecando. Yo. Pero hay alguien que puede que coma la carne de cerdo y para él sea pecado. ¿Por qué? Porque ya él se convenció, ella se convenció de que eso es así. Aunque Dios no se lo considere como pecado, ya esa persona se ha convencido de ello y hacerlo sería como hacer algo que va en contra de Dios. ¿Usted entiende eso? Y algunas personas pueden llamar eso legalismo. Usted llámalo como usted quiera. Entonces Pablo dice, por amor a esa persona, a ese hermano mío, no comeré carne jamás. Hay personas quienes dicen, Pablo lo dijo de manera absoluta. O sea, que Pablo desde ese momento, desde antes, ya había determinado que no iba a volver a comer carne jamás, porque sería un pecado, porque estaría incurriendo en una falta contra su hermano. Pero hay muchos quienes dicen, Pablo lo que subraya es que nosotros no debemos hacer aquellas cosas que nosotros entendemos pueden ser de tropiezo a otros. Por lo tanto, hermano Carlos no levantó la mano cuando yo pregunté quién come carne de cerdo. Si hermano Carlos eso le es un problema, yo lo invito para mi casa, yo haré pollo o pavo. O si hermano Pablo me dice, yo soy vegetariano, pues mira, hacemos una tremenda ensalada con grano, con habichuela, y hacemos unas tortitas ahí de yuca, ¿verdad? Seguro que algunos de nosotros algún día, hoy no quiero comer carne, y se come un buen arroz con habichuela o con tostones, hace una tremenda ensalada, y la realidad es que la carne, pues, no hace falta. Porque mi hermano Pablo, como yo lo amo, lo invito a mi casa. Y eso es lo que vamos a comer ese día. Pero al día siguiente, Lisa me dice, ¿qué saco para comer? Aquí hay una chuleta que tú compraste. ¿Está bien? Hermano Pablo no va para casa y dice, ay, pero qué hipócrita, ¿no? Para mí comer la chuleta no es un problema. Volviendo al punto original. Entonces usted está diciendo, ah, ya yo veo lo que está diciendo el hermano James. Dice Pablo que no nos embriaguemos con vino, por lo tanto, como para mí no es un problema, yo me puedo saltar de vino. Eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo, no os embriaguéis con vino. Si usted alguna vez tuvo algún problema con bebidas alcohólicas, si usted sabe en su corazón, para usted esto es un asunto problemático, pues mira, hay una contestación a esa pregunta. No lo haga. Evítelo completamente. Ahora, y esto es algo que yo digo y con mucho respeto. Hay personas quienes van al punto del legalismo y dicen, ah, yo sé la hermana tal que ella de vez en cuando se da su copita de vino. Mira para allá. Esa es una pecadora, una impía. Porque mire para allá. Hay personas quienes van al supermercado. Fuera la cuñada mía del supermercado un día. Y dice que compró un vino, era, para cocinar. Obviamente, el que cocina, dicen los chefs, que si usted va a cocinar con un vino, usted no cocine con un vino que usted no se bebería. Queriendo decir, el vino que se utiliza para cocinar debe ser el vino que se utilizó para ingerir. Pues estaba allí, entonces, con un susto en la fila, porque si venía alguien y la veía con esa botella de vino en el carrito, decía, ¡ah! La esposa del pastor. Entonces usted tiene que dar la explicación. Para un fricase. Mire, hermano, Pablo dijo, no os embriaguéis con vino. Aquí hay varias cosas que estoy diciendo. Y espero que usted esté internalizando lo que yo quiero decir de manera apropiada. No le estoy convidando a que usted vaya a beber vino. Ahora hay que ver realmente lo que dijo Pablo. Hay unos asuntos que están asociados con la bebida. Si nosotros entendemos que dentro de nuestra cultura el beber está asociado con el emborracharse, con el embriagarse, es algo en lo cual nosotros no debemos participar con las personas. Simple, llano y sencillo. A usted le ven con la botella, le ven con la lata de cerveza, en cualquier lugar, lo que se ve manchado es su testimonio. Si usted se toma su copita de vino en su casa, eso es asunto suyo. Tampoco es que usted va a ir para el infierno porque usted se toma una copa de vino. Pablo dice, lo más importante, encima de eso, no es que usted deje de practicar esto, es que usted no beba para darle la gloria a un Dios pagano, usted no se embriague porque en el embriagarse hay disolución. Y esta es la parte bien importante. En nuestra cultura, los que beben son asociados precisamente con eso. Y ustedes hablaron de las cosas que suceden a las personas quienes beben. ¿Qué les pasa a las personas cuando beben? ¿Perdón? Exacto. Y esto es las personas quienes beben en exceso. Si fuera que usted se va a tomar una copa, o dos en algunos casos, el pastor puede que se tome dos copas de vino y eso no le haga nada, porque él es un hombre grande. Sin embargo, usted tiene personas quienes se reúnen, que es para eso. A beber. ¿Para qué? Pues para emborracharse. Y ya se dieron la primera copa de vino, o la primera cerveza, y detrás de esa viene la otra. Antes de haber terminado la primera, ya viene la otra. Y la otra. Y la otra. En un rato, lo que se convierte eso es en un bacanal. En un relajo. Y la gente gritando. Yo tengo unos vecinos, la parte de atrás de mi casa, que eso es así. Cada cierto tiempo, entonces ponen la música a todo dar, para que todo el vecindario se entere de la música que están escuchando. Y usted los escucha gritando y riéndose. Por lo menos no es todos los fines de semana. Pero sabemos nosotros que ahí están consumiendo bebidas alcohólicas. Yo lo sé, porque yo participé, no con ellos, pero de esas actividades en distintas ocasiones. Gracias a Dios que el olor no llega a casa, pero sí el ruido y el relajo hasta altas horas de la noche. Entonces, esos lugares, las personas se ofenden y al día siguiente están molestos unos con otros. Las personas se montan en sus vehículos y de manera irresponsable pretenden conducir bajo estando intoxicados, poniendo en riesgo su vida y la vida de personas inocentes que están en la carretera y tantas otras cosas. De pronto pierden las inhibiciones y le faltan el respeto a las personas, a la esposa del amigo, y usted puede hacer una novela completa sobre las cosas que suceden allí. Esa es la disolución de la cual está hablando Pablo. Personas quienes entran en pecado a consecuencia de ello. Dice Pablo, y más importante que esto anterior, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu, letra mayúscula. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Pues primero teniendo conciencia de ello. Pablo, en los próximos versículos, hace hincapié en esto, por eso no me voy a detener en esa porción, sobre cómo es que nosotros podemos estar llenos del Espíritu. Vamos a la última porción y con esto vamos resumiendo. Versículos 19 al 21. Hermano Pablo, ¿usted podría leer esa porción? 19 al 21 de Efesios 5.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo.
Amén.
Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Efesios 5, 19 al 21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanza al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios bendiga esta palabra.
Pues mire, salmos, himnos y cantos espirituales. Pero dice hablando. Cuando yo pienso en esto, salmos, himnos y cantos espirituales, es que estamos cantando. O sea, es como en Puerto Rico cuando decimos, dímelo cantando. No sé cómo yo puedo hablar con la hermana Monserrate. ¿Será que tengo que hablar cantando? ¿Es lo que quiere decir Pablo? ¿Perdón? ¿Podría tener que ver con la congregarnos? ¿Qué otras cosas significa hablarnos con salmos, himnos y cantos espirituales? ¿Perdón? ¿Leyendo la palabra? ¿Hermana Angie?
Con amor.
¿Con amor? ¿Qué contenido ustedes saben encontramos en los salmos? ¿En los himnos? Mensaje, ¿verdad? Mensajes espirituales. Pues estos cánticos espirituales van relacionados con esto. Cantos espirituales. Yo voy a hacer un ejercicio. Voy a ir un momentito a Salmo, donde caiga. En mi Biblia, abrí en el Salmo 66. Hermano, tengan mucho cuidado. Yo acabo de hacer este ejercicio. Acabo de hacer este ejercicio porque está relacionado con lo que estamos estudiando. ¿Verdad? No estoy diciendo que esto es lo que usted debe hacer en el momento de que usted vaya a pedirle a Dios dirección para algo, ¿verdad? De momento abre la Biblia y dice, si su mano derecha le es motivo de caer, córtela de sí. Entonces va y se arranca la mano. Hermana Úrsula.
Forito. Ajá. Murió ya.
¿En Borinquen?
Sí, ya murió.
Había uno que había hecho eso, se cortó una mano porque su mano le había sido motivo de caer. Y literalmente se la cortó. Y hubo uno que se sacó un ojo. Imagínense, estaría el mundo lleno de tuertos. Pues yo acabo de abrir la Biblia en el Salmo 66, porque fue ahí donde cayó, para ver cuál es el contenido. Dice, mira lo que dice el Salmo 66, versículo 1, dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Así empieza el Salmo 66. Y voy a cambiar la página y estoy en el Salmo 52. Primer versículo. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Y aquí voy a buscar en cualquier sitio del Salmo 53, versículo 4. Dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Hermano, donde quiera que usted busque, en los salmos, son cánticos espirituales. Va a hallar sabiduría de parte de Dios. Amén. Va a hallar sabiduría de parte de Dios. Entonces Pablo está diciendo, este es uno de los libros que más conocen en ese tiempo la iglesia, diciendo, cuando ustedes van a hablar, que las palabras que ustedes utilicen los unos para con los otros sean para edificación. En estos tiempos, esa palabra de Pablo, como contamos con todos estos otros libros, debe ser paralela, debe ser cuando nosotros nos reunamos, cuando hablemos los unos con los otros, que la palabra que utilicemos nosotros sea una de edificación. ¿Dónde sale esa palabra? De la Biblia misma. O sea, no es solamente que sean los salmos, no es solamente que sean los himnos que hemos nosotros aceptados como inspirados, ¿verdad? Dentro de la palabra o por parte de la palabra, sino que sean palabras que podamos nosotros internalizar de bendición. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, lee mi hermano Pablo. En vuestros corazones, ¿cómo se alaba y cómo se le canta a Dios y cómo se le alaba en el corazón? ¿Cómo usted sabe si está haciendo eso? ¿Ah? No es un simple ademán. No es un simple aguaje. Usted lo hace en su corazón y usted se da cuenta, es genuino, usted se llena de gozo cuando está alabando al Señor de ese modo. Eso es lo que dice Pablo. ¿Dónde se encontraba Pablo en el momento de estar escribiendo esta carta? Llevaba 4 años preso en Roma. 4 años preso. Sin embargo, él decía, dando siempre gracias por todo. Pablo quería decir que él tenía que darle gracias a Dios porque estaba preso. ¿Sí? Mano Pablo. En todo. En todo. Fíjese al principio de la carta, en capítulo 1, él firma, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Él está hablando de bendiciones recibidas por parte de Dios, estando preso.
Esto, él decía que era una bendición porque en ese a él lo estaban buscando para matarlo. Y de pronto ese tiempo que él estuvo preso, pues fue tiempo que él ganó para estar de nuevo afuera predicando la palabra del Señor.
Amén. Fíjese, y él subraya todas aquellas cosas que son de bendición. Allí mismo el capítulo 1, versículo 15, sigue hablando sobre la bendición que es esa iglesia para él. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hermano, aún en las situaciones que pudieran aparentarse negativas para nosotros, hay un sinnúmero de cosas que son de bendición. Problema es que hay muchas instancias en las cuales los problemas, las vicisitudes, el desasosiego se anteponen a la bendición y perdemos de perspectiva las ricas y grandes bendiciones y abundantes bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. En el momento que yo estoy sobrecargado, atareado por las labores propias de mi trabajo, en vez de yo estar pensando permitirme llenar de negatividad y de ansiedad y de afán, debo estar enfocado en las grandes bendiciones que Dios derrama sobre nuestra vida, sobre mi vida, que son muchas más que las situaciones que pudiera yo estar pasando que me afectan el ánimo negativamente. Puedo estar pensando en mi esposa, en mis hijos, en mis hermanos en la fe, mi familia, en la salud, en el privilegio de poder servir al Señor. Y hemos hablado sobre esto anteriormente. La lista es interminable, ¿verdad? Usted pone a anotar la cantidad de bendiciones que Dios le da diariamente. No le da el tiempo, no le da el papel, no le dan las fuerzas para completar la lista. Pero nosotros muchas veces nos antojamos de fijarnos en aquellas cosas que son adversas a nosotros. Pues habrá razón para darle gracias a Dios. Seguro que sí. Y Pablo subraya que no solamente hay gracias para darle a Dios, sino que siempre debemos darle gracias a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y por último, habla sobre el sometimiento que debemos nosotros tener ante aquellas personas con quienes nosotros tenemos comunión. Estoy buscando aquí. El término que utiliza Pablo es equivalente a subordinarse, tomar el rango bajo otro. ¿A quién se refiere eso? A todos. Todos nosotros. No es que nosotros no debamos considerar cuán importantes somos para Dios. Porque si usted piensa que usted es nada, entonces va a ser bien difícil que usted pueda darle valor a los que le rodean. Fíjense que parece un tanto irónico, ¿verdad? Usted debe ser lo suficientemente sabio, espiritualmente hablando, como para usted poder identificar cuáles son aquellas bendiciones que Dios le ha dado a usted para ser de bendición a otro. Sin embargo, Dios nos exhorta, nos exige, que desde el punto de vista espiritual, también seamos lo suficientemente humildes y mansos como para poder someternos los unos a los otros. Puede que usted identifique distintos aspectos en los cuales, ahora mismo esto es un ejercicio de humildad. Todos ustedes, con la excepción de la hermana Ingrid y sus hijos, acaban de llegar, me superan, algunos por mucho, en edad y experiencia. Pudiera haber quien pensara, y tal vez hasta con razón, ¿por qué tengo yo que escuchar a este muchacho? ¿Qué tiene que él que decirme que yo no sepa ya? Esa sería la actitud de una persona egocentrista, que es la mentalidad de muchas personas en nuestra sociedad. Sin embargo, usted en sabiduría toma asiento y escucha, esperando que ese muchacho que está ahí al frente vaya a hablar algo que se pueda extraer de la palabra, que sea de bendición para su vida. Esa es una forma de someterse. Entonces yo, pretendiendo ser de bendición el Espíritu Santo, no puedo conceptuarme como alguien que realmente merece el privilegio de poder impartir la palabra de Dios, porque yo sé que no es por mis méritos, sino que es por la voluntad de Dios que este escenario está como está. Pues el sometimiento entonces es mutuo. Yo me someto a ustedes, ustedes se someten a mí, cada uno de nosotros nos subordinamos al otro esperando ser de bendición. Para mí, las necesidades suyas tienen que ser más importantes que las mías. Y para usted, igual. Si el mundo fuese así, hermano, entonces no quedaría nadie desprovisto de atención. Pero uno de los problemas grandes en este mundo es que las personas están buscando para su propio interés. En inglés hay una expresión que dice, looking out for number one. Proveyendo para el número uno, y el número uno es uno mismo. Esa es la visión egocentrista del mundo. Pues Pablo dice, eso no puede ser así. Debemos nosotros en todo momento estar buscando ser de bendición al otro. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Estoy seguro que ustedes tienen muchas preguntas, muchos comentarios, muchas dudas. Díganme algunas de ellas. No. Pues al menos alguien que me resuma en una oración, ¿qué podemos decir? Puede ser dos o tres oraciones. ¿Qué hemos aprendido de esta porción? Versículos 17 al 21, del 15 al 21 de Efesios 5. ¿Qué hemos aprendido?
Hemos aprendido que Él nos exhorta a la unidad, a la mansedumbre, tolerancia, paciencia y a vivir una nueva vida en Cristo, desechando la vieja vestidura y revistiéndonos de valor y viviendo en conformidad con el plan de Dios.
Amén, amén. ¿Alguien más? Pues con esas palabras de la hermanita Natalia, pues terminamos, hermana Úrsula.
Nos exhorta a buscar la llenura del Espíritu Santo antes que la llenura de los placeres mundanos.
Amén, gloria a Dios. Pues mire, hermano, esta pintura que está aquí es una que yo he utilizado en distintas ocasiones. Yo creo que tal vez a cuatro estudios, como poco, lo he colocado como la portada del estudio. Me gusta mucho, ¿verdad? Siempre esta imagen de las personas labrando la tierra. Y en este caso vemos dos personas. Yo quisiera pensar que son esposos quienes han labrado la tierra y están orando. También, en este caso, ellos están, usted no lo aprecia muy bien, ¿verdad? Quizá allá en la otra pantalla se ve mucho mejor. Están orando. Le están orando a la Madre Tierra. No. Estaba viendo a ver quién iba a decir sí, amén. No, no le están, eso es un disparate, ¿verdad? Eso de la Madre Tierra, eso es parte de las ideas estas de la nueva era. Están orándole a Dios porque Usted puede regar la semilla, usted puede labrar la tierra, pero si Dios no está en el asunto, en vano usted lo ha hecho. La cosecha. Digo, usted podría sembrar la semilla de guineo o de plátano y puede que se dé, ¿verdad? Porque Dios ha provisto para ello, ¿verdad? Y hay un orden natural. Está la semilla y Dios creó las cosas para que entren, interactúen esos elementos y se da para usted poder nutrirse. O sea, usted no tiene que ser cristiano para que se dé la comida. Gracias a Dios por eso, porque hay mucha gente que trabaja en la agricultura que no conoce a Dios. Y si fuera porque fueran solamente los cristianos que tienen que dedicarse a la agricultura, entonces usted y yo estaríamos desprovistos de alimentos en los supermercados. Pero aquí, lo que vemos nosotros es la fe. El que es cristiano vive de manera distinta. Debe vivir de manera distinta. Todos los asuntos que nosotros tenemos, en los cuales nos involucramos, tenemos que incluir a Dios. Pero la semana que viene vamos a estar hablando, en la última sesión del tema Conectados, mi vida en la iglesia, conectados mediante la oración. Importantísimo, hermano. La asignación, Efesios 6, versículos 18 al 22. Vamos a tener una palabra de oración y con esto terminamos. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos permites de poder estar aquí en este lugar de adoración, congregados, mi Señor, como una sola familia. Te imploramos, Padre Santo, que tú derrames tu gracia sobre nosotros en este día, que continúes bendiciéndonos y dirigiéndonos a través de lo que resta de este culto. Quédate con nosotros ahora y permítenos alabarte con ganas, mi Señor, como quien sabe que tú estás aquí en este lugar. Gracias porque pudiste ayudar a mi suegra Úrsula a llegar hasta aquí, mi Señor. Y gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás con cada uno de nosotros en este día. Te pedimos, mi Señor, que tú bendigas y alcances a todos los hermanos quienes pudieron haber querido estar con nosotros en este día y no pudieron. Entre ellos, mi hermana Miriam, Padre Santo, mi hermano José Luis. Sé con ellos, Padre Santo, en esta prueba que tú les permites vivir en estos días. La hermanita Judith, Padre Santo, sé con ella, sé con su salud. Y tantos hermanos, Padre Santo, que no los pudiéramos mencionar todos en este momento, te pedimos que tú seas sustentando a cada uno y siendo propicio a cada necesidad. Bendícenos ahora y quédate en lo que queda de culto, mi Señor. Provee para que en todo te podamos agradar, mi Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.